Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 14 de diciembre, desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias, ofreciéndote análisis, compañía, y lo estaremos hasta las 8 y media. Hay que tener mucha precaución, especialmente en Andalucía y en Valencia, porque hoy va a llover mucho. El gobierno llama a la precaución tras el aviso rojo por fuertes lluvias en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Se ha enviado un mensaje es alert, tanto en Almería como en el litoral norte de Castellón y en el litoral de Valencia. O sea que mucha precaución. A las 11 de la mañana está previsto que Sánchez participe en un mitin de la campaña electoral en Cáceres. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice sobre la maraña de casos de corrupción, que ya no hay quien siga esto con detalle, de presuntos casos de corrupción que protagonizan altos cargos del partido, exministros y demás personal cercano a Pedro Sánchez. A las 11, meeting en Cáceres, y mañana está prevista una comparecencia del presidente del gobierno, a ver qué se saca de la chistera. Ayer comparecieron ante el juez Anchón Alonso, del que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Leire Díez. Comparecían por un nuevo caso de corrupción en torno a la SEPI. Le tomó declaración al juez Antonio Piña, el juez Antonio Piña. Solo declaró Vicente Fernández, ni Anchón Alonso ni Leire Díez quisieron contestar a las preguntas. Han quedado en libertad, pero se le han aplicado medidas cautelares, como pedía la Fiscalía, comparecencias quincenales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salida del país. Leire Díez, como recordarás, en su comparecencia absolutamente rocambolesca del mes de junio, nos contó que ella era periodista, una periodista que nunca ha publicado nada y que lo que hacía una vez que estalló el caso Begoña Gómez era intentar presionar a la UCO, a la Fiscalía Anticorrupción, con información que pudiera ser comprometedora. Para eso andaba buscando información comprometedora por todos sitios. Se reunió Leire Díez con Cerdán, con Antonio Hernando, alto cargo de Moncloa en Ferraz. El objetivo era este. Buscar información comprometedora para frenar el trabajo de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. Se reunió con el fiscal Estampa, se reunió con el fiscal Grinda, les prometió favores a cambio de esa posible información comprometedora. Ahora resulta que la periodista que no era periodista, la fontanera, además de ser fontanera, pues era una comisionista, una presunta comisionista de cuidado. Presunta comisionista de comisiones ilegales. Hay comisiones legales, pero no comparece alguien que cobra comisiones legales ante el juez. Bueno, el nuevo caso es el caso, como sabes, de la SEPI. Está bajo secreto sumarial, pero por lo que sabemos, Leire Díez, la fontanera que sí era fontanera pero que no era periodista, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Anchón Alonso, estaban conectados con un grupo de WhatsApp que se llamaba Iruroc. Iruroc en euskera significa nosotros tres. Pues estos tres, nosotros tres, amañaron, por lo que sabemos, comisiones a cambio de contratos por valor de 133 millones de euros. O sea, consiguieron comisiones en contratos que ascienden a 133 millones de euros. El contrato más gordo del que consiguieron comisiones fue el rescate de la compañía vasca Tubos de Acero, un rescate de más de 100 millones de euros. Y además de comisiones por contratos, por rescates, según cuenta hoy el diario español, El Español, se dedicaban también a ofrecer edificios históricos de correos y financiación pública para remodelar esos edificios de correos. Yo te vendo este edificio histórico de correos y además te facilito una financiación en condiciones favorables y tú a cambio me das una sustanciosa comisión. Leire Díaz y el expresidente de la SEPI compraron casas en Marbella y en Jaca con las comisiones. Ahí es nada. Vicente Fernández es un hombre que ha estado muy vinculado a María Jesús Montero, por más que ella lo niegue. Estas son las circunstancias en las que comparece Sánchez hoy en un mitin, las circunstancias en las que se va a producir la campaña electoral, va a terminar la campaña electoral de las extremeñas y en las que se va a celebrar una próxima convocatoria electoral el 8 de febrero, porque hay elecciones anticipadas en Aragón. Mañana oficialmente quedarán convocadas esas elecciones. Pilar Alegría no quería elecciones anticipadas. Pilar Alegría, portavoz del gobierno, candidata de Aragón por el Partido Socialista, ofreció esta semana negociar los presupuestos al PP.
Nuestra voluntad y nuestra mano tendida sigue ahí. Nosotros somos el principal partido de la oposición en Aragón.
Azcón no aceptó esa oferta por parte del Partido Socialista. Vox no quiere apoyar los presupuestos. Alega que la política migratoria de Azcón no es aceptable. Entre otras cosas, Vox quiere que se le corten las ayudas a organizaciones no gubernamentales como Cáritas por ayudar a los inmigrantes. ¿Qué habrá hecho Cáritas para que le corten, para que le quieran cortar las ayudas? Ya digo que empieza un ciclo electoral. ¿Y qué va a hacer Sánchez? Bueno, hoy el diario El País, que actúa en muchas cosas como portavoz de Moncloa, nos cuenta que la intención de Sánchez de momento es resistir. Resistir y quizá convocar elecciones en abril o convocar elecciones en octubre. ¿Por qué resiste Sánchez? Bueno, Sánchez resiste porque Sánchez se aferra al poder y argumenta entre los suyos que él tiene que resistir porque si no viene el gobierno de la derecha, porque si no, no hay nadie que defienda a los trabajadores. Estos son los argumentos que seguramente escucharemos hoy en el mitin de Cáceres y que escucharemos mañana en una comparecencia que tiene prevista el presidente del gobierno, como te contaba. Esta es la gran cuestión de fondo. Esta semana hemos conocido encuestas que muestran una situación de la opinión pública muy significativa. El 70% de los españoles piensa que deberían de adelantarse las elecciones. Pero una inmensa mayoría de los españoles sabe que no va a haber adelanto electoral de momento. Claro, estamos ante una disociación entre el deseo y la realidad. Y las disociaciones entre deseo y realidad provocan frustración. La frustración la provoca Sánchez porque su principio ético absoluto, aparte de aferrarse al poder, es que no puede gobernar la derecha. Al final, esa especie de avaricia sin control es doloroso y vergonzoso. Ir contando un caso de corrupción tras otro, con mordidas millonarias, presuntas mordidas millonarias que significan que se lo llevaban crudo el dinero de todos los españoles. Es doloroso, digo, porque es moralmente reprobable en un país, además, en el que, según el último informe FOESA, noveno informe de FOESA, se dice que la clase media española está disminuyendo y aumentando la gente que está en riesgo de exclusión social. Claro, aquí hablamos siempre de responsabilidades jurídicas, pero hombre, es que también hay responsabilidades morales y muy importantes. Es decir, el acoso sexual, sea o no delito, moralmente es reprobable. El robo moralmente es reprobable. Pero ¿qué pasa? Que como el principio ético supremo al que todo se somete es que no gobierne la derecha, se acaba aceptando cualquier cosa. Y se produce esta disociación entonces entre deseo y realidad política. Una disociación muy peligrosa. Pensemos que hay países de Europa donde la extrema derecha es la segunda fuerza y sigue subiendo. La disociación entre deseo y realidad provoca frustración y la frustración alimenta opciones radicales. En esas estamos. 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Análisis.
El que ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española de la situación política y social de nuestro país, Luis Argüello, vuelve a pedir la dimisión del gobierno y mantiene lo que dijo hace 5 meses. Ante la situación de bloqueo, hacen falta elecciones.
Centenario.
Al que ha llegado el famoso actor Dick Van Dyke, más conocido como el desollinador de la película infantil Mary Poppins. El actor y cómico ha cumplido 100 años con algunos achaques por la edad, pero con el buen humor por bandera. Justo la semana pasada publicó su libro 100 reglas para vivir hasta los 100, una guía optimista para una vida feliz.
Asesinato.
El ejército israelí ha afirmado haber asesinado al alto comandante de Hamas, Raed Saed, uno de los artífices de los ataques del 7 de octubre de 2023. Durante el ataque también han muerto 5 personas y 25 han resultado heridas, según las autoridades sanitarias de Gaza.
Reunión.
La que va a mantener mañana el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en Berlín con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para tratar las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos. Al encuentro se van a sumar por la tarde otros líderes europeos, responsables de instituciones comunitarias y de la OTAN.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El partidazo de COPE es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 767.000 personas las que cada noche escucháis a Juanma Castaño, al líder de la radio deportiva nocturna.
Es un lujo poder hablar con, probablemente, con el mejor portero del mundo.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.252, 48252, serie 41041.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:14, 6:14 en Canarias. ¿Cómo te estamos contando después de su comparecencia en la Audiencia Nacional? Los presuntos responsables de una trama de corrupción montada en torno a la SEPI, Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso, han sido dejados en libertad, aunque con medidas cautelares. Patricia Rossetti.
Se tapó la cara con la capucha de su abrigo. Leire Díez no quiso decir nada a la salida de la Audiencia Nacional. El juez Piña decretó la libertad de los 3 detenidos con medidas cautelares a petición de anticorrupción, retirada del pasaporte, prohibido salir de España y comparecencias quincenales. No podía tomar otra decisión al ser la Fiscalía la única acusación en esta causa secreta. Leire y Anchón Alonso, el socio de Cerdán, se negaron a declarar. Sí lo hizo el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Los tres llegaron a los calabozos a las 8:30 de la mañana desde la comisaría de la Guardia Civil en Tres Cantos, Madrid, donde estuvieron desde su detención. Esta semana, la UCO, por orden del magistrado Piña, registró una veintena de empresas y domicilios relacionados con los contratos bajo sospecha. Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Registros en la propia SEPI, Mercasa, Forestalia y Enusa, entre otras. Leire trabajó en algunas de ellas. La UCO también se personó en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar determinada documentación. En los juzgados de Madrid también quedaron en libertad y con cautelares el dueño y consejero delegado de Plus Ultra, detenidos por presunto delito de blanqueo. Comparecieron además otros dos investigados. La juez de guardia, tras tomar la decisión, se inhibió en favor del juzgado que lleva la causa, que está secreta.
Los ministros socialistas evitan referirse a posibles cambios en el gobierno ante los casos de corrupción. Margarita Robles, por ejemplo, insiste en que es necesaria la tolerancia cero contra la corrupción.
Yo lo que le recomiendo a la señora Yolanda Díaz, que lo que los ciudadanos nos piden es que trabajemos. Determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido. Trabajo, trabajo, trabajo. Tolerancia cero contra la corrupción. Apoyar al máximo la justicia para que la justicia dilucide responsabilidades. No queremos corruptos, no queremos machistas, pero al mismo tiempo los ciudadanos nos piden que trabajemos, que trabajemos y trabajemos.
O sea, la ministra Robles dice que nada de remodelación del Ejecutivo y le dice a Yolanda Díaz que trabaje más. El PP, Feijóo, asegura que el machismo es algo estructural en el PSOE.
¿Hasta dónde llega la degeneración de este PSOE? Ha querido encubrir los billetes de 500 euros que corrían en Ferraz. Ha querido encubrir al hermano en la Moncloa mientras cobraba de Extremadura. Ha querido encubrir los negocios que financian sus campañas. Ha querido encubrir uno a uno a todos sus corruptos hasta que se ha desbordado.
Los socios del gobierno quieren hacer ver que están presionando al gobierno. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido que si no se frenan estas, si no se frena esta hemorragia, habrá que ir a elecciones.
O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias, o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios. Otros podrán cerrar los ojos, pero creo que hay que explicarle a la gente las cosas como son. Y esta situación es absolutamente anómala en una democracia madura.
En Esquerra, su líder Oriol Junqueras pide a los socialistas hechos y compromisos firmes contra los casos de acoso sexual y corrupción. Montse Domínguez.
Oriol Junqueras ha elevado el tono en medio de la crisis que sacude al PSOE por casos de acoso sexual y presunta corrupción. En un mensaje publicado en X, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña ha advertido que los que abusan y se corrompen no pueden regenerar la democracia y ha denunciado que en el gobierno de Sánchez la corrupción es sistémica y estructural. Junqueras reclama pasar de las palabras a los hechos con compromisos firmes para democratizar estamentos donde la democracia no ha llegado. Por su parte, el secretario general de Junts en el Congreso, José María Cruzet, ha querido dejar claro que si los últimos gestos que ha tenido el gobierno para con Junts no les ha hecho cambiar el sentido del voto con la senda de déficit que ha rechazado por dos veces, tampoco lo hará cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleve en febrero los presupuestos a la Cámara. El independentista catalán Cruzet ha reiterado que no lo conseguirán aprobar porque su posición volverá a ser de rechazo, lo que deja al gobierno con una mayoría absoluta en contra. Junts insiste que aunque el gobierno haya tomado nota de sus incumplimientos, aprobando algunas medidas incluidas en su acuerdo de investidura, la ruptura es ya irreversible.
Continúan los casos de acoso sexual en el PSOE. Toni González, el alcalde de Almussafes en Valencia, ha dimitido de todos sus cargos y ha solicitado su baja del partido. La candidata de los socialistas en la región le ha pedido también que deje su cargo de alcalde. O sea, dimite de los cargos del partido, pero no de alcalde. Y dice Diana Morán que el PSOE actúa con mucha contundencia.
Contundencia y rapidez en las actuaciones, tolerancia cero contra el acoso. Animamos a cualquier mujer que se haya sentido en esta situación a denunciar para que efectivamente el partido podamos actuar.
Y la EMET mantiene este domingo a más de 6 comunidades en alerta por la borrasca Emilia. Entre esas comunidades está la Comunidad Valenciana.
Estás en Creguardo. Alíñense de balance caudal.
Esto que estamos escuchando es un coche de protección civil advirtiendo del peligro extremo en algunas zonas de la Comunidad Valenciana. Se espera que las lluvias alcancen 180 litros por metro cuadrado. María José Catalá es la alcaldesa de Valencia.
Ya había mostrado los parques y jardines, cementerios, espacios al aire libre y todo tipo de actividad pública. Cerraremos los museos municipales, los teatros, las bibliotecas y tendremos los centros CAES para las personas sin hogar todo el día abierto, todo el día de mañana.
También hay alerta roja en algunas zonas de Almería. El gobierno pide que se extreme la precaución. La borrasca Emilia en el resto del país nos va a dejar cielos nubosos durante todo el día.
El cielo también va a estar cubierto en el centro peninsular, aunque a lo largo del día se van a abrir claros en Canarias y en el sureste, pero comenzará a nublarse en el norte. En el resto sí que podrán ver el sol. Suben las temperaturas en el Cantábrico, en Canarias y en Melilla, y en general con pocos cambios en el resto. La semana comienza también con inestabilidad. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
La inestabilidad podría continuar en el área mediterránea el lunes, a la vez que un frente alcanzaría la comunidad gallega, avanzando por la península al día siguiente y dejando lluvias en amplias zonas del territorio peninsular. Ese día también se esperan lluvias el martes en Baleares. No habrá grandes cambios en las temperaturas. Seguiremos, por tanto, con un ambiente suave para la época del año.
A partir del miércoles todo apunta a que las lluvias van a afectar solo a la zona mediterránea y a Baleares, aunque en la mayor parte de la península y en Canarias seguiremos con cielos nubosos.
Bueno, pues hay que estar muy pendiente de las lluvias hoy. La Unión Europea ha cerrado este sábado un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha calificado el acuerdo de histórico.
Creo que hemos logrado un buen resultado. El año pasado la Comisión Europea nos propuso 27 días de trabajo de pesca para nuestros pescadores en el Mediterráneo y al final, tras una difícil negociación, conseguimos 130 días para cada buque como media en el Mediterráneo.
El pacto va a permitir, entre otras cosas, que la flota española en el Mediterráneo mantenga 143 días de faena, esos días que tenía este año y que era uno de los principales retos. Bruselas pretendía recortarlos los 9 días y medio. Corresponsal Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El nuevo acuerdo entre los 27 permitirá a los pescadores españoles salir a faenar 143 días en el Mediterráneo si se mantienen las medidas de compensación aprobadas el año pasado. Desde el Ministerio de Agricultura reconocieron la dificultad de la negociación, pero la consideraron positiva. Para el Atlántico, donde la negociación supone las cuotas permitidas para cada especie, se mantiene la cuantía para la merluza, algo que preocupaba al sector. Se pescará menos caballa y lenguado, pero más gallo y cigala.
Tras recoger el Premio Nobel de la Paz esta semana, María Corina Machado, en declaraciones a COPE, ha asegurado que los venezolanos se están preparando para un cambio y ha pedido tranquilidad.
Se están acelerando muchas cosas dentro y fuera de Venezuela. No voy a especular sobre las próximas acciones de otros gobiernos que están actuando de manera independiente para defender su seguridad nacional. Lo que yo sí puedo decirles es que los venezolanos nos estamos preparando en todos los planos para lo que será la llegada de ese día y lo que tiene que ser la toma del poder, tanto institucional como territorial.
Esta semana, una operación militar protagonizada por Estados Unidos ha terminado con la incautación de un petrolero venezolano. Nos vamos hasta Caracas. Jorge Benerra, buenos días.
Buenos días. El petróleo venezolano se convierte en el epicentro de una nueva escalada entre Washington y Caracas. La tensión alcanza niveles críticos tras la incautación estadounidense de un buque petrolero en aguas del Caribe. Donald Trump, sin embargo, mantiene en secreto sus próximos movimientos. La réplica de Caracas no se hace esperar. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, califica la acción de asalto y anuncia que el país país ha denunciado esta situación ante instancias internacionales.
Que se activen todos los mecanismos para la defensa de la libertad de navegación y de la libertad de comercio.
Pero la presión sobre Venezuela no proviene únicamente de Washington. Esta semana, los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordarán en Bruselas prolongar otro año su régimen de sanciones contra personas relacionadas con la crisis venezolana, cerrando así aún más el cerco diplomático sobre Caracas.
El IPC cierra noviembre en el 3%, una décima menos que el mes pasado, a pesar de la subida de los alimentos. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. La cesta de la compra siguió subiendo a un mes de las Navidades. Lo hizo en un 2,8% de media, con componentes disparados como la ternera, un 18% más cara que hace un año, los huevos con subidas del 30%, el pescado fresco repuntando más de un 8% y más de un 17% el café. Es cierto que la electricidad sube menos que hace un año, pero sigue siendo un 12% más cara. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Lo que nos parece más preocupante de la evolución reciente de la inflación es el comportamiento de dos componentes concretos, que son los servicios y los alimentos no elaborados, que se mantienen en tasas muy elevadas. Para diciembre esperamos que la tasa de inflación se reduzca ligeramente hasta el 2,9%.
Los servicios también nos obligan a rascarnos el bolsillo con subidas del 30% en la recogida de basuras o del 26% en el transporte combinado de pasajeros. Con el dato de noviembre se confirma que las pensiones contributivas subirán un 2,7% y por encima en el caso de las mínimas y no contributivas.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los turrones de chocolate Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 14 de diciembre. Estamos contándote noticias, estamos ofreciéndote análisis y compañía desde hace hora y media. Este domingo hay que estar muy pendientes de las lluvias. Hay alerta roja en Valencia y en algunas zonas de Andalucía, en Almería en concreto. Se ha enviado un mensaje es alert en la Comunidad Valenciana y en Almería. El gobierno dice que hay que extremar la precaución, o sea que extrememos la precaución porque ya sabemos lo que puede significar una lluvia intensa. Y a las 11 de la mañana está previsto que Pedro Sánchez participe en un mitin. Estamos ya en la recta final de la campaña electoral extremeña. Participa en un mitin en Cáceres con Gallardo, el hombre de la misión imposible. Gallardo concurre a estas elecciones absolutamente quemado. Va a ser el candidato por primera vez que después de las elecciones va a tener que sentarse en el banquillo por el caso del hermano de Sánchez. Vamos a ver qué dice Pedro Sánchez, si dice algo después de estos días frenéticos en los que no paran de aparecer casos de presunto acoso sexual, nuevas tramas de corrupción. Vamos a ver qué dice Pedro Sánchez en el meeting y en la comparecencia que tiene prevista mañana. Lo que cuentan las crónicas, lo que cuenta la prensa hoy es que Sánchez no tiene previsto adelantar elecciones, que quiere aguantar hasta la primavera o acaso hasta el otoño de 2026. Claro, siempre es lo mismo. Sánchez argumenta que no hay nada peor, no hay nada peor que un gobierno de la derecha. Y como no hay nada peor, según Sánchez, que un gobierno de la derecha, pues las actuaciones inmorales de acoso sexual o de robo, porque es que es sorprendente la vorágine avariciosa de los que estaban junto a Sánchez, pues estas conductas inmorales pues que quedan relativizadas, porque el criterio único y el criterio que lo ordena todo o lo desordena todo es que no gobierna la derecha. Hoy comparecencia de Sánchez, vamos a ver qué dice. Lo último, es difícil, ¿eh? Es difícil seguir el ritmo de revelaciones y de informaciones que se van produciendo. Lo último que tenemos, la corrupción, presunta corrupción del Partido Socialista, del gobierno de Sánchez, es que ayer tomaron declaración en la Audiencia Nacional, la Leire Díez, la fontanera, que además de fontanera se dedicaba a las mordidas, a Vicente Fernández, es presidente de la SEPI, colaborador muy cercano de María Jesús Montero en tiempos, y a Anchón Alonso, socio de Cerdán. Bueno, pues el juez le tomó declaración, los dejó en libertad con medidas cautelares, como pedía la Fiscalía Anticorrupción, retirada del pasaporte y comparecencia ante los juzgados cada 15 días. Este caso está bajo secreto sumarial, pero bueno, algunas cosas sabemos. ¿A qué se dedicaba esta trama? Bueno, compartían un WhatsApp, un foro de WhatsApp, en el que se iban contando sus cosas. ¿Y cuáles eran sus cosas? Pues sus cosas eran las comisiones. Este grupo de WhatsApp, no foro, Iruroc, compartían sus planes de llevárselo crudo. Dos tipos de comisiones, según lo que hemos podido saber hasta el momento. Comisión por contratos de la SEPI, por ayudas, por rescates. Es decir, estamos hablando de operaciones por valor de 133 millones de euros. Y además, comisiones, según cuenta el diario El Español, el diario digital, por la venta de sedes históricas de Correos. Ya sabes que Leire Díez era directora institucional de Correos. La operación o las operaciones eran funcionaban de la siguiente manera. Leire Díez y los dos otros socios de la trama ofrecían un edificio de Correos y también créditos muy favorables a cambio de sustanciales mordidas. Bueno, pues eso es lo último que sabemos de esta maraña de casos de corrupción. 7:36, 6:36 en Canarias. Te contamos más cosas con la ayuda de María Álvarez. La policía de Providence, en Estados Unidos, busca al autor del tiroteo que se ha producido en la Universidad de Brown.
Se ha producido de madrugada y ha dejado 2 muertos y 9 heridos. El atacante ha huido después de disparar y hasta el momento los agentes no han podido localizarle. Han difundido un vídeo del sospechoso pidiendo la colaboración ciudadana para identificarle.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española reclama elecciones, cuestión de confianza o moción de censura.
Luis Argüello ha reflexionado en una entrevista en La Vanguardia sobre la situación política y social española. El presidente mantiene la petición de dimisión del gobierno que hizo hace 5 meses. Sostiene Argüello que hay que seguir lo que dice la Constitución, o moción de censura, o cuestión de confianza, o dar la palabra a los ciudadanos.
3 de cada 4 votantes socialistas en Extremadura no ven a Gallardo como candidato.
Según la encuesta de GAD3 para ABC, el 74% de los extremeños cree que el cabeza de lista del PSOE conocía la creación de la plaza de trabajo para el hermano del presidente y permitió su contratación. 3 de cada 4 también responsabiliza al gobierno del cierre de Almaraz. Casi un 70% está en contra de la clausura de la central nuclear.
Chile se prepara para la segunda vuelta de las elecciones.
El candidato ultraderechista José Antonio Kast y la izquierdista Janet Jara se enfrentan hoy en las urnas para suceder al actual mandatario Gabriel Boric. Las encuestas dan como vencedor a Kast después de obtener el apoyo de los otros competidores afines tras la primera vuelta de las elecciones que se celebraron en noviembre.
7:37, 6:37 en Canarias. Bueno, pues a estas horas, todos los domingos, nos fijamos en la palabra de la semana para conocer su origen y su uso. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué palabra nos traes esta semana?
Pues esta semana vamos con detener, a causa de los arrestos que hemos tenido esta semana de los fontaneros del Partido Socialista, entre otros. Viene directamente de la palabra detinere, que se forma utilizando el prefijo de, que indica privación, y el verbo tenere, que significa dominar o retener.
Detenciones, detención. ¿Qué acepciones y derivados tenemos de esta palabra?
Pues 5 acepciones. Impedir que algo siga adelante, interrumpir algo, parar el movimiento o a considerar algo. Y la que nos ocupa esta semana, dicho de una autoridad, prender a alguien. En cuanto a sus derivados, pues son muy sencillos. Detención para el acto de detener, detenido para el sujeto de una detención, o indetenible para todo lo contrario, para alguien que está haciéndolo todo bien.
Y después de que Arturo nos explique el origen de la palabra de la semana, selecciona siempre un fragmento de la literatura española, de la mejor literatura española, en la que se utiliza esta palabra. ¿Qué has escogido para este domingo, Arturo?
Pues me he quedado con el poema Detener la palabra, de Roberto Juarroz, que dice así: detener la palabra un segundo antes del labio, un segundo antes de la voracidad compartida, un segundo antes del corazón del otro, para que haya por lo menos un pájaro que puede prescindir de todo nido. El destino es de aire, las brújulas señalan uno solo de sus hilos, pero la ausencia necesita otros para que las cosas sean su destino de aire. La palabra es el único pájaro que puede ser igual a su ausencia. Un poema, Fernando, que nos demuestra que la palabra detener no tiene por qué tener siempre una connotación negativa.
Arturo, ¿tú escribes versos? ¿Has escrito versos alguna vez?
Alguna vez, pero no de poesía, digamos.
No de poesía, bueno, pues versos que no son de poesía. Ya nos explicarás qué es esto de versos que no poesía. Yo confieso que no he escrito un solo verso en mi vida, afortunadamente.
No se te gracias, daría Arturo. Mal, Fernando.
Chao. No, gracias, Arturo.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
En COPE, Carlos Herrera y Manolo Lama comparten contigo la emoción de la Navidad.
Vamos a ver, Carlos, ¿qué te trae siempre la Navidad año tras año?
La Navidad me trae familia, alegría, luz, un nacimiento y, bueno, esa calma que solo tiene la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:41, 6:41 en Canarias.
Es un poco el sueño de todos los anticuarios, ¿no? Le llaman sleeper porque es el cuadro que está durmiendo, ¿no? Que está esperando a que le despierten.
Este es Jorge Coll, marchante de arte, que cuenta lo que significó la aparición de un cuadro de Caravaggio. Un cuadro de Caravaggio que tiene una historia apasionante, porque es un cuadro que estaba en el comedor de una familia, la familia Pérez de Castro, que no sabía que tenía un Caravaggio en su casa. Bueno, pues de hecho lo vendieron, se iba a subastar, una casa de subastas que está aquí, al lado de la COPE, la Casa Ansorena. Y resultó que de pronto apareció o se dieron cuenta los marchantes de arte, los críticos, que ese cuadro, que parecía, bueno, pues un cuadro más, ¿no? Pues era un Caravaggio. Ese Caravaggio, que se podía haber vendido por 300 millones de euros, revolucionó el mercado del arte, ese Caravaggio, bueno, desde que se descubriera o redescubriera, ha estado viajando por el mundo y ahora vuelve al Museo del Prado. O sea que lo vamos a poder ver, es un exeomo, es un Cristo en la Pasión, y vamos a poder disfrutar en el Prado. Es una historia apasionante, que ha contado Álvaro Longoria, probablemente el mejor documentalista que tenemos en este momento en España. Yo, a quien no haya visto la película, que se llama El Sleeper, les invito a que la vean porque es apasionante. Hablamos con él, con Álvaro Longoria. Álvaro, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros otra vez.
Oye, vamos a ver, el cuadro El Exeomo va a estar en el Museo del Prado. El Exeomo fue adjudicado después de toda esta, digamos, peripecia que tú cuentas en el documental, pero el acuerdo incluye que esté durante un tiempo en el Prado, por eso lo vamos a poder ver, ¿no?
Sí, o sea, vamos a ver, la historia es compleja y, sí, y se desgrana en el documental, ¿no? Pero al final el Estado intervino y el cuadro tiene que permanecer en España un tiempo. O sea, el cuadro tiene que permanecer en España.
Sí.
Puede salir ocasionalmente para exposiciones y tal, con permiso del gobierno, pero debe permanecer en España. Y claro, el sitio perfecto para estar, y es donde se acordó que finalmente estuviese, es en el Museo del Prado.
Ya, pero el propietario.
Es donde ha vuelto.
El propietario no es el Estado.
No. El Estado tuvo la oportunidad de comprar el cuadro porque una vez se declara bien de interés cultural, el Estado tiene la opción de tanteo y retracto.
Ya.
Pero en ese momento decidieron, por motivos, bueno, me imagino que presupuestarios o,
sí,
o estratégicos, que no querían o que no lo podían comprar.
Sí.
Y un empresario o una fundación, o sea, no se puede decir quién.
Sí. Eso no aparece en la película. Todos nos quedamos al final de la película diciendo, bueno, ¿y quién se lo ha quedado? Eso no aparece.
Es secreto.
Es una pena porque estás en ascuas toda la peli y dices, no sabemos quién se lo ha quedado.
Bueno, es parte de la intriga, ¿no? Que rodea este tipo de cuadros, ¿no? Son cuadros muy importantes. Un cuadro, un slipper, es un cuadro que pasa de valer prácticamente nada a tener un valor inmenso. Sí. Pudo haber tenido un valor, como has dicho antes, gigantesco en el mercado internacional.
Sí.
Pero justo en el último momento, pues el Estado intervino con esta declarándolo BIC.
Ya.
Y a partir de ese momento, pues
baja
se tiene que quedar en España. Claro. Y el precio bajó radicalmente.
La película que dirigió Álvaro cuenta todo este itinerario del cuadro. O sea, la película está relatada en tiempo real, o sea, mientras están sucediendo los acontecimientos, que es una cosa muy interesante, porque la familia me lo vendió, se iba a sacar a subasta por 1.500 euros, de pronto salta la posibilidad de que sea un Caravaggio, un grupo de especialistas empieza a estudiarlo, se hace la restauración, hay un momento, por ejemplo, en la película fantástico, que es como la familia vuelve a ver el cuadro después de que ha sido restaurado, como los especialistas, que son además personajes cada uno muy variopinto, enamorados absolutamente del Caravaggio, van describiéndolo. Álvaro, ¿de dónde sacaste esta historia tan interesante? Porque se vive como un thriller, la película. ¿De dónde sacaste esta historia?
Bueno, la historia me vino, digamos, ¿no? O sea, una vez, bueno, yo conocí a Jorge Coll de antes, habíamos estudiado la posibilidad de hacer alguna película sobre el mundo del arte, que sí, siempre me ha parecido fascinante. Y bueno, cuando me enteré que había un rumor de que podía haber un cuadro que estaba mal atribuido, que podía ser mal atribuido, eso pasó de repente todo muy rápido, pues hablé con Jorge, que somos amigos, y le dije, oye, y me dijo, mira, yo estoy aquí también en la batalla. Le dije, mira, si entras en la batalla, yo quiero acompañarte y rodarlo todo. Y me dijo que sí, yo no sé si... lo dijo así muy, muy precipitadamente porque luego...
No, pero él se le ve lo encantado en la película, está encantado de explicarlo todo.
Sí. Yo creo que al final lo que ha pasado o lo que se narra la película es una aventura, es un thriller,
sí,
porque nunca sabes lo que va a pasar, todo el rato está lleno de giros. Y la verdad es que, bueno, la historia fue así y tuvimos la suerte de poder estar allí para documentarla, ¿no? Y para contar un poco esa historia de cuatro años en una película que al público pues creo que le divierte y le fascina.
Sí, sí. Una película además rodada en Londres, en Roma, en otras ciudades, que se deja ver, no solo que se deja ver, es que te acabas absolutamente enganchado a ver qué va a pasar con el Caravaggio. Hay escenas, ya digo, que son sencillamente brutales, ¿no? Cuando el cuadro se lo enseñan después de la restauración. ¿Y esto cómo lo preparabais? Es decir, claro, porque el guión se iba haciendo a medida que iban ocurriendo los acontecimientos. Claro, teníais que estar preparados para cualquier cosa.
Sí, estábamos un poco como los bomberos, ¿no?
Sí.
Preparados para que nos avisasen de que iba a pasar algo, ¿no? Entonces, de repente nos llamaban.
Sí.
El viernes va a venir la familia. Pues entonces montábamos el equipo de rodaje.
Ajá.
Y nos íbamos allí. Que viene no sé quién, o que va a pasar esto, o que... Y todo eso un poco lo íbamos...
improvisando.
Siguiendo en tiempo real.
Ya.
En tiempo real. Y desde muy al principio, ¿no? Eso fue la suerte de que entramos en esto justo al principio. Y eso es un acceso muy, muy difícil de conseguir, ¿no? Y en este caso fue gracias a Jorge que pudimos tener ese acceso. Digamos que estábamos digamos, al otro lado del espejo, es decir, sí, dentro de lo que estaba pasando y no retratándolo desde fuera.
Eso es. Eso es lo que se ve en la peli, que además Jorge Coles está rodeado de otros marchantes. Creo recordar que había un italiano, un británico, y entonces viendo la película asistes a las reuniones en las que toman esta decisión, la otra decisión. Bueno, pues el protagonista de esta película, que es el ex homo de Caravaggio, va a estar expuesto en el Prado. Yo recomiendo a quien no haya visto la película que la vea y, por supuesto, ir a ver el cuadro. Vamos, yo iré no una vez, iré muchas, porque me he quedado también yo enamorado de ese Caravaggio. Álvaro, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por tu trabajo, que siempre merece mucho la pena. Gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Siete menos diez en Canarias. A estas horas, los domingos, en este programa, viajamos en el tiempo con la ayuda de David Casado. David, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. No te vas a imaginar, eso es, ¿dónde nos vamos a ir?
Venga, dime dónde nos vamos a ir.
Pues mira, muy cerquita, a 2004. Pues como siempre, vamos a encender la radio para iniciar este viaje. ¿Y qué estaríamos escuchando? Pues de lunes a viernes, todas las noches, pegados a la radio, a COPE, con La Linterna, de José Ape Cerena.
En la cadena COPE, La Linterna, con José Ape Cerena.
Ataques, Fernando, casi epilépticos, la que te da escuchar estas sintonías que te ponían en órbita, te ponían a informarte. Pues fue un año de trágicos sucesos, como los atentados terroristas del 11M, en el que murieron 192 personas y cerca de 2.000 resultaron heridas. Cubriendo este trágico suceso, tendríamos a un jovencísimo Juan Baño.
Según hemos podido saber, una de las mochilas, precisamente una que no explosionó, portaba en su interior un teléfono móvil.
Fíjate, nuestro compañero contando esa noticia, Juan sí. Baño, que todavía sigue con nosotros.
Sí, bueno, jovencísimo no era Juan Baño siempre está muy joven, pero
eso, se conserva bien.
No era un jovencísimo, porque yo ya estaba trabajando en este grupo y, bueno, fueron horas tremendas porque, recuerdo perfectamente, yo estaba entonces en 13, en Popular Televisión, y ahí estuvimos haciendo una cobertura y el goteo de muertos era constante, y Juan Baño pues iba contándonos con detalle lo que se iba sabiendo, luego toda la crisis política. Madre. Pero ya te digo yo que no era jovencísimo en ese momento. Bueno, sigue siendo, Juan siempre es joven. ¿Verdad?
Juan se mantendrá joven y vital, siempre, como siempre.
Exacto.
Y seguro que te acuerdas, Fernando, ya que tienes buena memoria, de que en un sótano de Dobbs Derry, en una pequeña ciudad de 10.000 habitantes en Nueva York, pues un desconocido Mark Zuckerberg, ese 2004, creó Facebook.
El 4 de febrero de 2004, con una inversión de $1,000, Mark Zuckerberg lanzó The Facebook.
Me dijeron,
yo no sé, Fernando, quién aquí en España utilizaría una red social que se llama Cara Libro. O sea, no.
Ya, que eso es lo que significa Facebook. Claro. No, fíjate que parece que Facebook siempre ha estado con nosotros.
Sí.
Y que es muy viejuna ya. Para algunos, Facebook es muy viejuna, pero solo tiene 21 años.
Sí, 21 añitos.
Bueno, es que en ese momento se creaba, pero tardó en llegar, ¿eh?
Claro,
yo
sí,
no
tardó.
Recuerdo ahora exactamente cuánto tiempo tardó en llegar, pero no fue inmediato, ¿eh?
Pero seguro que un joven Fernando, bueno, ya no tan joven Fernando, no, sería un
yo joven siempre, David. Juan Baño no es jovencísimo, pero yo sí, siempre jovencísimo.
No, Fernando, con ese pelazo que tiene, ¿cómo no vas a estar
eso
joven?
Es. Vamos.
Pues ahí Fernando de Aro compartiría el concurso del momento. Allá tú. Fíjate la cabeza de Telecinco, ¿eh?
Estamos hoy de nuevo aquí. Con muchos premios para ti.
Yo creo que todos soñamos con abrir la caja correcta para llevarnos los 600.000 euros.
Ya, esto suena muy, muy mamachicho, ¿eh? O sea, ya las mamachichos habían sido mucho antes, pero esto suena muy mamachicho.
¿Dónde estará la mamachicho? Pues fíjate, en esta pequeña pantalla, en Telecinco y Antena 3, porque aquí se produjo uno de los fichajes del momento. Esto no era el fútbol, pero casi, porque Telecinco fichó a Ana Rosa Quintana, que estaba en Antena 3, y claro, la segunda en respuesta pues le robó a una tal María Teresa Campos.
Hola,
Y María Teresa Campos en ese momento ya era muy conocida.
Era, ¿no?, muy conocida, claro, era la reina de las mañanas, Fernando.
Pues no la escuchamos, espera, vamos a escucharla.
Guapísima.
Muchísimas gracias, Teresa, ¿eh? Encantada de verte.
¿Y cuántas veces nos hemos sentado a hablar?
Fíjate, en una entrevista a Maritrini.
En estos 30 años, Maritrini.
En ese 2004. En cuanto a series, fue un año muy prolífico. Disfrutamos de alguna serie como Los Perdidos, Mujeres Desesperadas o mi favorita, Fernando, que seguro también te gusta por ese carácter que tenía, House.
La depresión hospitalaria no provoca fiebre.
Podría estar enferma y deprimida.
¿Está enferma? Maldita sea, ¿cómo no se me había ocurrido?
Sí, eso es.
Bueno, yo soy un admirador de House. La serie ha envejecido muy bien, ¿eh?
Hombre, muy
yo,
bien.
Yo de vez en cuando vuelvo a ver un capítulo, dos, tres, y la serie ha envejecido muy bien.
Yo te reconozco, Fernando, que me la estoy terminando de ver otra vez. O sea, ya, otra vez, así que fíjate.
Aquí las últimas temporadas me flaquean un poco más.
Ese cambia ya todo, cambian los actores y ya, claro.
Exacto, se meten en jardines, pero House sigue siendo una gran serie.
Sigue siendo el mismo. Pero fíjate, aquí en España pues tendríamos otras, como Mis Queridos Vecinos con Paz Padilla, o para los más pequeños se despedían tres amigas. Bueno, mejor, tres amigas no, tres mellizas. Y ya que hablamos de niños, Fernando, todos fuimos a ver una película que este año triunfó, que se convirtió en la más taquillera. Es Red 2.
¿Falta mucho?
Nada.
¿De verdad?
No, Cansino, ¿falta mucho?
Un poco.
Fíjate, Fernando, las voces inconfundibles de José Mota y de Juan Muñoz ahí haciendo de Es Red 2. Ahora, Fernando, no, me pongo hasta de pie porque por primera vez vamos a hacer algo inédito, cambiar el radial, porque este 2004... COPE tuvo un hermano.
El dial más que el radial.
Eso es,
¿no?
El dial.
La radial es otra cosa. La del radial es la de Milei, el dial es lo nuestro.
Pues pusimos Rock FM.
Ladies and gentlemen, Rock and Gold.
Y aquí, Fernando, tendríamos que escuchar canciones como este Welcome to My Life de Simple Plan.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Esta Navidad,
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos.